todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast en el que hablamos de las cositas relativas a PlayStation 5. Como siempre, bueno, yo soy Jenna Ranz, hoy sí me presento, yo soy Jenna Ranz y como siempre estoy acompañada de mis dos fantásticos compañeros, Uriol Valluvera. Hola Uri, ¿cómo estás?
Hola Jenna, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo y con tu alter ego, que aunque la gente no lo vea, ya lo conoció y nos encanta.
Los días que mi de versión física, corpórea, tiene mala cara, pues sale mi avatar VTuber, efectivamente. Y tenemos en versión corpórea, aunque no lo estéis viendo, también a Borja Pavón. ¿Cómo estás, Borja?
¿Qué tal, Jen? Un poco decepcionado porque no te veo a ti, veo a tu muñeco, pero bueno, sí. Podría ser peor, podría no ver nada. Así que eso un placer es. Estar aquí con vosotros otra semana más.
Pues sí, bueno, esta semana llega un episodio muy esperado. Hoy vamos a hablar más en detalle, ya lo hicimos, ya hablamos de Resident Evil Village, pero cuando todavía no teníamos el juego en nuestras manos, hemos sido culpables de crear hype no infundado, porque el juego, madre mía, el juego, luego entraremos en más detalle. Pero antes quiero comentaros una cosa muy curiosa que está pasando en internet últimamente.
En internet, en general.
Sí. Últimamente en internet está viendo muchos hackeos. ¿Vosotros habéis visto lo que les ha pasado en conexión PlayStation? ¿Lo
sí.
habéis visto?
Sí, 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 sí. Y no sé, y también te digo, no sé si estará relacionado con nuestro propio hackeo, porque tuvimos un hackeo más o menos similar con lo de Returnal, con Adelaida. Pero nuestros sí. compañeros se ve que es más serio, ¿no? Lo de conexión PlayStation, o al menos resulta más amenazante.
Se ha materializado directamente, ¿no? En un señor o en algo, no sé lo
no
que
sabemos.
Es, muy bien.
No
en un señor que cumple, por cierto, el estereotipo de hacker, señor encapuchado, en sitio sombrío, que hace algo amenazante. O sea,
claro, claro, siempre encapuchado, siempre con una luz de contra también, siempre suele venir.
Podría ser el Stranger de Resident Evil 4. Perfecto,
pues
amigo.
No sabemos, se hace llamar Mr.
What are you playing, ¿no? Nos diría este,
a mí,
básicamente.
A mí me hubiera gustado más que se hubiera llamado Mr. 5, ¿sabes? Por la rima, porque Mr. 5
o Mr.
en inglés...
O Mr. Quinto.
Claro, yo creo que ya se han curado en salud ahí. Han dicho, claro. No le llames Mr. 5 porque da pie a las rimas. Sí. Pero efectivamente, sí, a nuestros compañeros de Conexión Play se ve que han sufrido un hackeo por un tal, un personaje que se hace llamar Mr. 5. A nosotros, de momento, Mr. 5 no nos ha venido a decir nada.
No nos ha hecho nada, no.
Nosotros
no.
tenemos el nano, de momento, que ya también es...
Sí.
Que ya es.
Ya es.
Pero lo que sabemos es que en la tarde del próximo 1 de junio habrá un directo especial en el canal de PlayStation España de YouTube, en el que necesitamos, eso sí, toda la ayuda de la comunidad, de vosotros. Necesitamos que os unáis para desbloquear y conseguir premios especiales como son juegos, suscripciones a PlayStation Plus y mucho más para intentar que...
Ah, esto suena bien, ¿no? También
sí,
suscripciones...
Sí, los hackeos así se agradecen, claro.
Se agradecen.
Claro,
bien,
hombre,
sí, sí.
Hay que, es muy amenazante, de modo que hay que unir, hay que hacer
sí,
comunidad y...
O sea, a lo mejor
paso,
Mr. Five es como una especie de Papá Noel versión PlayStation, no lo sé, pero mola esto, ¿eh? Sí. De que cuanta más gente estemos ahí, más premios podamos ganar.
Claro, hay que hacer
piña para luchar contra
Mr. 5 y de paso llevarte unos premios, claro que sí.
Eso es, bueno, pues allí estaremos el 1 de junio, ya os contaremos a ver qué tal ha ido. Lo que no es ningún misterio es eso, de lo que venimos a hablar hoy, que es de Resident Evil Village. Ya podemos hacerlo con propiedad, ya podemos hacerlo, ya no ha habido demos, ya hemos jugado al juego, lo hemos disfrutado. Claro, es que yo en el episodio de hoy no sé cómo hablar sin spoilers, me va a costar mucho.
Claro, claro. Pero bueno, yo creo que el juego tiene el suficiente peso y hay tanto de lo que hablar que podemos comentar muchas cosas sin entrar en detallitos, ¿no? A mí, yo estoy cerca del... Tengo que confesar que no me lo he pasado del todo.
Bueno,
pero estoy,
pues, lo que te espera.
Estoy cerca del final, movidas de ser autónomo, repito. Pero tengo que decir que me fascina. Yo no soy objetivo con Resident Evil. Para mí es una de mis sagas preferidas. Y es verdad que este Resident Evil 8 tiene rasgos bastante característicos que lo diferencian de otras entregas, incluso de Resident Evil 7. De hecho, Resident Evil 7 tenía más en común con las anteriores entregas en lo que respecta a temática, ambientación, digamos, que este Resident Evil 8, que es más dejarte llevar por la imaginación y por la fantasía y por la mitología típica de los monstruos, ¿no? Como pueden ser, como sabemos, hombres lobo, vampiros. Y tengo que decir que me gusta, me convence, me gusta que Capcom se lance a la piscina y me encanta que dejen volar su imaginación. Y hay unos personajes y unos escenarios tan carismáticos que tienen peso por sí mismos.
Sí, y además...
Ahora, yo tengo la duda. Tú, perdona, Uri, tú que no has llegado todavía al final, ¿sabes ya a qué se debe los fenómenos paranormales, entre comillas, porque no es que sean paranormales? ¿Tú sabes ya a qué se debe? No, todavía no.
Todavía no, pero algo
te hueles.
Algo me huelo. Y no soy yo, porque me no. No quería hacer este chiste malo, pero me ha salido solo y me lanza la pista.
Yo tengo que decir que yo te he olido de cerca y hueles muy bien, así que
qué
no
bonito,
creo.
De momento los podcasts, por suerte, por desgracia, no nos permiten olernos unos a otros. Sí. Pero lo que sí está claro es que yo estoy bastante de acuerdo con Borja, aunque es verdad que cuando lo terminas también hay muchas cosas que pensabas que a lo mejor no encajaban y resulta que encajan. Eso y además me encajan muy bien. Para mi gusto, con el resto de la saga de forma excepcional. Y luego hablaremos más en profundidad, pero creo que este juego tiene lo mejor de muchas de las mejores entregas de la saga. Y además es muy variado y tiene un ritmo alucinante de principio a fin, con partes muy diferenciadas y muy buenas.
Esa es otra. La variedad, el ritmo frenético y joder, que la ambientación es insuperable. Empezando por el pueblo, empezando por las similitudes totalmente... voluntarias de con Resident Evil 4, hay claras referencias directas a ese juego y no sé, yo estoy living, tengo ganas de acabar este podcast para seguir jugando, que también te digo, no voy a poder porque tengo otras cosas que hacer, pero tengo muchas ganas de terminarlo y de hacer reruns, de volver a jugarlo y de probar ese modo mercenarios, muchísimas ganas.
Pues eso es, sin más dilación vamos a meternos ya en faena y el invitado con el que contamos hoy es nada más y nada menos que Francisco Beltrán, máximo responsable de la cuenta oficial de Twitter de Resident Evil Survival Horror, una comunidad que tiene más de 20 años y su handle de Twitter es @rsreshorror. Hola Francisco, Fran, te podemos llamar Fran, ¿cómo estás?
Como queráis, muy buenas, pues muy bien y antes de nada decir que estoy encantado de que me hayáis invitado a esta charla que vamos a tener sobre pues, una saga que, como bien dices, a toda nuestra comunidad nos encanta.
Claro, cómo no, eras no podíamos no tenerte aquí, no podíamos dejar pasar la oportunidad. Oye, venga, primera pregunta, así más en general, tú que ya lo has jugado entero, claro, es que a mí me cuesta mucho no entrar en spoilers aquí, claro. Pero sin entrar en spoilers, ya habiendo llegado al final, ¿qué te ha parecido este viaje? ¿Qué te ha parecido el juego?
Así, en líneas generales y sin spoilers, a mí en lo personal me ha encantado. Yo siempre digo que si una palabra puede definir a Resident Evil Village es la palabra equilibrio. Porque todos sabéis, ¿no?, que la saga procedía pues, de una mini saga clásica que era pues, la que definió el género survival horror, ¿no?, que era el backtracking, exploración, puzzles, era muy, muy característico. Después dio ese salto a la acción con las entregas 5, 6 y 7, esas 4, 5, 6. Que bueno, se ha criticado hasta más no poder, alabados por uno, criticados por otro. Luego el 7, digamos que intentó volver un poquito a esa esencia original de la saga y tal, y bueno, lo hizo bastante bien, fue muy alabada por la crítica, y este en concreto, lo que hace es, sin separarse demasiado de esa esencia clásica, ha cogido ciertos elementos de la parte de acción, lo ha mezclado y la verdad es que ha quedado un conjunto muy equilibrado y muy, muy, muy bueno, adictivo a más no poder. Y con una historia que ya, si queréis, lo hablaremos más adelante, sin spoiler, bastante interesante.
Sí, a mí lo que más me gusta de la estrategia que está adoptando Capcom con esta saga, que por cierto... Res Horror ya es algo mítico en el mundo de los videojuegos, tu comunidad y para mí es un gusto que estés hoy aquí porque para mí Resident Evil es una de las sagas, de mis sagas favoritas. Me gusta mucho la estrategia que está adoptando Capcom porque por un lado tenemos los remakes de los juegos clásicos, ¿no? El zombie duro, digamos, el revisitar algo que ya forma parte de la historia de los videojuegos y por otro lado las entregas numeradas continúan con esa misma esencia de terror, pero coge prestado temáticas de la mitología de terror, podríamos decir, del mundo en general. Lo empezamos a ver con Resident Evil 7 y lo seguimos viendo con este Resident Evil 8 que adopta cositas, ¿no?, de vampiros, de hombres lobo, que iremos hablando ahora mismo. Y me gusta muchísimo que Resident Evil haya querido expandir, porque con los zombies ya poco más se podía hacer, aunque es verdad que seguramente... tenemos muchos zombies todavía por experimentar y por matar, pero me gusta mucho que hayan intentado arriesgar, ya no solo con el hecho de cambiar de tercera a primera persona, que es el cambio principal, el cambio más importante, el que para mí, digamos que mejora esa ambientación opresiva, esa sensación de miedo e indefensión, y el hecho de, como digo, haber adoptado otro tipo de monstruos clásicos, entre comillas, y meterlos en la saga, me parece todo un acierto. No sé qué opinas tú a este respecto.
Pues si queréis que os sea sinceros, la saga, una pequeña anécdota, la saga nació queriendo ser en primera persona y con fantasmas. Uh-huh. Porque Mikami, bueno...
No le gustaban los fantasmitas a Mikami, se ve.
No, para este tipo de historia que querían hacer. Bueno, ya, no sé si sabéis que Resident Evil surgió porque querían hacer una especie de adaptación del videojuego Sweet Home de NES, uh-huh. que era pues un tipo rol, una mansión con fantasmas, con espíritus y tal. Y lo querían más o menos adaptar para PlayStation. Uh-huh. Y bueno, a Mikami, que es muy culo inquieto y tal, no le gustó demasiado. Y al final, pues, intentó tirar más a por el género que estaba en auge, entre comillas, por entonces, que era el que había inaugurado George A. Romero con los zombies. De hecho, se basaron más en la de La Amanecer de los Muertos, que es la segunda parte de su trilogía clásica. Y la primera intención que tenían era de hacerlo en primera persona, pero por limitaciones de la claro. consola, pues la Play no daba más de sí, pues se optó por cámaras fijas, escenarios renderizados y tal. Y a partir de ahí, pues, es que ha ido evolucionando poco a poco, como tú dices. Empezó con los zombies es que ya no se pueden explotar más. Mm. O sea, la serie llegó hasta el Code Verónica Cero, y ya la gente se notaba, en esa época se notaba ya cansada de sí. siempre lo mismo, las mismas mecánicas, los mismos enemigos. Y luego, como digo, Mikami, que es un culo inquieto y que le gusta revolucionar siempre todo lo que hace, sacó el 4, cambió esos enemigos, ¿no?, a los de las plagas, que era, ya no era un virus lo que te convertía en zombie, era una plaga que te transformaba en uh-huh. los ganados en este caso. Y poco a poco ha ido evolucionando. Ahora no es ni plaga ni virus, es otra cosa. Ahí hay un hongo de por medio, y las criaturas que van surgiendo pues son básicamente readaptaciones de criaturas sí. del cine clásico de fantástico, pero adaptada a este universo Exacto. de la saga Resident Evil, pues más metido ahí dentro.
Y muy bien adaptado, creo, ¿eh? Además, muy bien adaptado. Oye, me ha encantado también cómo has iniciado, Fran, que por cierto, un placer tenerte aquí, porque la verdad es que también es una comunidad que sigo desde sus inicios, porque al igual que Borja, es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Y yo no creo que sea casual para nada que Village haya llegado en un aniversario de la franquicia, porque de algún modo ese equilibrio y ese coger elementos que han hecho grandes a la saga en sus diferentes versiones que estamos comentando, creo que de alguna forma es una oda al propio aniversario. Y creo que ha salido un juego redondo también, no solo por eso, sino también por las cosas que el propio Village introduce. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que un Resident Evil sea un Resident Evil? ¿Dónde está la esencia de la saga? Y aquí muchas veces hay pues gente con sensaciones encontradas, ¿no? Y hay muchas polémicas, lo que tú has comentado, que a lo mejor en el cambio hubo gente que lo esperaba, otros que se sintieron decepcionados. Sin embargo, yo creo que una de las grandezas de esta franquicia es justamente el haber sabido siempre mantenerse fiel a una serie de elementos que, en unos más, en otros menos, siempre ha tenido, creando además un lore muy rico y muy interesante, con personajes memorables también, y cuando digo personajes me refiero también a los enemigos, y por supuesto, al mismo tiempo, cada entrega o cada una de estas evoluciones también ha introducido cosas que en el sector, que en la industria, o bien han sido referentes, como puede ser en su momento el cambio de Shinji Mikami con Resident Evil 4 con la cámara en el hombro, que lo hemos comentado, ha creado mucha escuela en la industria sí. y ha sido muy respetado. Y también al revés, es decir, en muchas ocasiones en el propio Resident Evil 1 al final también cogía reminiscencias de Alone in the Dark o Resident Evil 7 y 8 cogían todos esos elementos que en los juegos indies populares del momento, en una época en la que el survival horror estaba pasando por un mal momento, Capcom supo ver el potencial de eso y transformarlo en un producto AAA de gran categoría. Y Village creo que es un compendio brutal, alucinante de todo esto. No sé si estás de acuerdo.
Sí, yo siempre he dicho que Resident Evil no ha inventado nunca nada, sino que ha cogido lo mejor de cada parte, lo ha mezclado y ha creado un producto con esencia propia. Y eso es lo que consiguió con el primero, porque a fin de cuentas era eso, era Alone in the Dark, Sweet Home, era coger cositas de varios juegos y juntarlas y crear pues ese monstruo que salió. Y sí, conforme ha ido avanzando la saga, pues ha ido evolucionando bastante y, como tú dices, ha ido adaptando a los tiempos. Resident Evil 4 pues llegó en un momento en el que Call of Duty estaba en pleno auge y primaban los juegos de acción y se adaptó a ese momento y de hecho inspiró, es reconocible, ¿no?, que Gears of War sí. está claramente inspirado en las mecánicas de Resident Evil 4. En Resident Evil 7 pues cambiamos también a una mecánica quizás más llevadera en primera persona, ya había posibilidades, intentando entrar incluso en la realidad virtual y tomando elementos del cine también de terror clásico, como la matanza de Texas, uh-huh. las cuñas tienen ojos, todo eso. y ahora pues dan un pasito más en esa evolución, que la verdad es que hay que reconocer que son muy valientes, porque no se quedan siempre en el ¿cómo se dice?, en el lugar de confort,
la,
¿no?,
zona de confort, sí,
que es lo que le ha pasado a muchas sagas. Mirad, por ejemplo, al Silent Hill, que tuvo muy buenas entregas, pero se mantuvo siempre en esa misma esencia, y el pobre pues no ha sabido
dónde estará, ¿eh? ¿Dónde estará Silent Hill, ¿eh?
También depende de lo que Konami ha hecho con la saga, pero no supo adaptarse a las nuevas tendencias, se mantuvo en la misma sí, esa, y al final
le pasó factura.
Sí.
Otra de las cosas que ya hemos comentado en este programa, que creo que es un acierto por parte de Capcom, es que cuando salió Resident Evil 7, hablamos del año 2017, si mal no recuerdo, había el pleno apogeo de los nuevos juegos de terror, la nueva oleada de juegos de terror independientes, sí, los tipo de juegos tipo Outlast, estos juegos en primera persona que apostaban más por como digo, por el miedo, y creo que Capcom supo muy bien ver esto, supo verlo muy bien y adoptarlo a una de sus sagas más importantes. Pero hablando puramente de Resident Evil 8, sabemos que Resident Evil 8, o Village, como le gusta llamar a Capcom, está protagonizado por el mismo personaje que Resident Evil 7, y de hecho, Resident Evil Village es una continuación directa de Resident Evil 7. Hablando de la premisa argumental, sin entrar en spoilers, ¿qué podemos contar sobre la historia que conecta el 7 con el 8 de esto, Fran?
Pues la historia se sitúa 3 años después de los hechos que tienen que ver en Resident Evil 7, de todo lo que pasó en Louisiana con los Baker, etcétera. Ya todos lo conocemos bien. Al final, bueno, no sé si se consideraría spoiler hablar del final de un juego anterior al que estamos hablando.
Bueno,
pero
yo creo que ya podríamos contarlo, ¿no?
Yo creo que...
Para poner en contexto, yo creo que es necesario.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Al final, pues digamos que Chris viene con una unidad, curiosamente, que es con Umbrella, una nueva unidad que tiene como nombre Umbrella, y que, bueno, pues es la que llega allí, rescata a Ethan y a Mia, que es su mujer, que era el objetivo por el cual Ethan fue a Luisiana a rescatarla, y bueno, pues lo rescata, y la premisa es esa, que pues después de hacer las pruebas correspondientes a Mia, para que, bueno, pues ver que no estaba contagiada con el hongo que había infectado a todos los Baker y tal, digamos que los alejan, los mantienen en una residencia en Europa a ambos, y durante 3 años pues digamos que están apartados, supervisados por Chris y por todo su equipo. Y bueno, tienen una hija también, Rose, Rosemary, que de hecho yo eso siempre lo asocio a que, bueno, en inglés Rosemary sería romero, que es la hierba que crecía en Luisiana con la cual se curaban las heridas y tal. Yo creo que se lo pusieron en...
No me había fijado en eso.
Qué curioso, creo, es verdad.
No lo han confirmado, pero yo creo que puede ser eso. Es más seguro. Y de pronto, o sea, están viviendo una vida idílica en una casa bastante chula ahí en Europa, alejados de todo el mundo. Y de pronto, una buena noche, aparece Chris con una unidad indeterminada, le pega 5 tiros a Mia y secuestra a Rose.
Así empieza el juego. Y yo tengo que decir que todavía no me he pasado Village por cuestión de tiempo, pero sin habérmelo pasado...
Claro, tú no sabes qué está pasando aquí todavía. Ah,
claro, pero por eso digo que desde mi posición ahora mismo, sin habérmelo pasado, a mí me fascina la ambigüedad de no saber quién es el malo, quién es el bueno, qué está pasando. Porque como tú comentabas, al final de Resident Evil 7 te pega la sorpresa o el batacazo el ver en el helicóptero que viene a rescatar a Ethan el logo de Umbrella.
Pero en azul.
Un logo con un color distinto. Claro. Ya no es rojo, ahora es azul. Entonces te empiezas a y ves a Chris Redfield. Entonces te empiezas a plantear preguntas. Y yo ahora mismo, sin haberme pasado el 8, estoy todavía en esa diatriba de decir qué está pasando, por qué actúa como actúa este personaje, por qué hace lo que hace. Algo puedo atisbar, pero todavía no tengo la confirmación. Por lo que realmente hemos añadido una capa de misterio, digamos, a Resident Evil, porque es verdad que Resident Evil, pues, su trama siempre ha sido bastante plana, bastante sencilla, algún girito por aquí, algún girito por allá, pero siempre se veía venir más o menos. Ahora, tampoco es que esto sea Hamlet, pero sí que es verdad que me lo veo venir menos, quizá por el bagaje de que conozco a los personajes, de dónde vienen, y me extraña y me choca bastante. Esta es una de lo que más me gusta del juego. Perdón,
sí, no, te quería comentar que en el 7 ya tuvimos un giro bastante interesante para las personas que nos gusta mucho que jueguen con nosotros, con la narrativa. En el 7 ya tuvimos un giro bastante interesante que yo, vamos, no sé si alguien se lo vio venir, pero yo no me lo vi venir con nuestra querida señora en la silla de ruedas. Yo no vi eso venir en ningún momento y me gustó mucho porque me cuesta mucho cuando me sorprende la trama, porque yo siempre voy jugando y con las películas me pasa igual y entonces voy intentando pensar en todas las posibles, quién será el malo, qué será esto tal, y mi cabeza va maquinando cómo puede desenredarse la narrativa. Y en ese caso no me lo vi venir. Y en el caso de, sin entrar spoilers, del final de este Village, tampoco supe los motivos de estos acontecimientos.
Está muy bien hecho,
¿no? Pues sí, muy muy bien. ¿Por qué llega este hombre que me ha salvado y que en un inicio no es malo y le pega 5 tiros o no sé cuántos a mi mujer y secuestra a mi hija? No entiendo nada. Y al final, o sea, a mí hay gente, he leído opiniones en internet, como siempre, cada uno tiene su opinión y tiene sus gustos, que dice que no le ha gustado el final. Yo me he quedado muy satisfecha.
Yo también discrepo con eso. O sea, es un final, yo creo, bastante brillante, un poco en la línea de lo que dice Borja. Borja va a quedar contento por lo mismo que estás comentando, porque
estás metiendo un hype
al final del juego. Es que Borja, Resident Evil Village tiene una cosa, que esto sí, sin es no entrar en ningún spoiler, pero tiene una cosa que es que hay algunos, o sea, el tramo final es muy argumental y es un no parar. Es unas últimas horas de juego muy bestiales, con además una sala en la que te desvelan te revelan un montón de cosas. Sí. Es brutal, realmente. Y además todo encaja con la saga. Y ahora que estáis comentando esto, yo creo que también esa ambigüedad juega también mucho porque al final Resident Evil 7, o Biohazard, tuvo un DLC gratuito que se llamaba Not a Hero, que el propio nombre te está ya jugando con ambigüedad, con el tema de Chris Redfield. Sí. Por tanto, es un DLC que probablemente mucha gente habrá jugado justamente porque fue más gratis, ¿no?
Y
sí, pero
ahí de hecho se explica por qué pertenece a Umbrella.
Ajá. Exacto, porque esa Umbrella no es la misma Umbrella y por qué esa organización se dedica realmente a intentar contener las armas biológicas de alguna forma, protegerlas, porque ya en ese DLC se habla de una especie de vamos a decir, por no decir el nombre ni entrar tampoco, una especie de Illuminatis que hay por ahí, algunos tíos que hay que con los que Lucas realmente se está intentando comunicar, y todo esto también se cuenta y también tiene mucho que ver con el argumento de Village, y me parece bastante, bastante bien hilado todo, y como dice Jen, además hay algunas sorpresas al final, incluso superiores a las del 7, creo yo,
que no te las ves
venir, es imposible. O sea,
¿os estáis pasando un poco?
No, porque cierra muy bien. Bueno, cierra realmente.
Esa es otra historia también.
Pero explica.
Hace muy bien un círculo, no solo en esta historia, sino con el 7, sino con toda la saga, ya lo verás.
Cierra cosas y luego abre otras puertas.
Exacto.
Y las que abre también son igual de interesantes o incluso más que las que ha cerrado, lo cual a mí me parece bastante bueno para un juego que al final todos sabemos que cuando iniciaron el 7, Capcom ya dijo que tenía intención como de crear una trilogía con esto. Está claro que habrá un próximo juego que de alguna forma tiene que continuar esta historia, porque además está claro, ¿no?
Y yo espero que tengamos... Claro, es que no sé ya qué es spoiler y qué no, porque que tengamos un protagonista en concreto en los siguientes juegos.
Cuidado,
que a mí me va a interesar bastante, ¿eh?
Habrá. Yo creo que sí. Que ese protagonista estará.
Yo espero que sea ese protagonista.
Será interesante.
Bueno, sí. Vale, que os estáis emocionando, y al final aquí, bueno, pues tendré que quedarme esta noche en vela, una noche más, jugando.
Oye,
toda la noche.
Y hablando de protagonistas, Fran, ¿a ti qué te ha parecido el plantel de villanos que tenemos en Resident Evil Village?
Pues eso es maravilloso.
Sublime.
Porque no sé si podemos decir... Hombre, igual solo por decir el nombre y el villano.
Sí, no,
los nombres están en la página web oficial. Okay.
Sí, además, cuando faltaba poco por el lanzamiento, porque Capcom le gusta mucho esto de dejar pequeñas pinceladas hasta el final, se publicó todo, y aunque no se entró en el rol de todos los que no son Dimitrescu, por decirlo así, pero se presentaron todos.
¿Quién es tu favorito o tu favorita? ¿Y por
de
qué?
De hecho, para mí Dimitrescu no es ni de lejos la mejor de los cuatro, ¿eh?
Ahí
creo
está.
Que está entre la última y la penúltima. Hay cuatro. Está pues Arsenio Dimitrescu, ¿no? Uh-huh. Que es la que hemos visto hasta la saciedad. Está Alvatore Moró, que es un ser así como muy deforme, muy rollo jorobado de Notre Dame. Toma inspiraciones ahí en monstruos clásicos.
Incluso, perdona, Fran, lo que me gusta mucho de Moró al principio es que tiene esa aparente inocencia que podría tener Quasimodo, el hecho de que da el mismo asco que pena.
Exacto.
Sí, pero, y te va cambiando, porque te quiere dar pena y a los 2 segundos te está dando caña.
Bueno, pero a ver, también es verdad que si no hubiera sido por según qué actitudes de cierto personaje, igual... Es verdad que...
Sí.
Que
no te emociones.
Jen está emocionada, con el argumento.
No, pero es verdad que el personaje va teniendo su arco y se va envalentonando un poco.
Control, anula este podcast. Control. Vale, sí.
Control es la... ¿La tecla o es el productor?
Diría Alex, pero es la primera vez que digo su nombre. Ay. Igual le emborrona esta parte. Sí, ¿cuál es tu villano favorito de Resident Evil?
Pues junto a ellos dos estaba también Donna Beneviento, que está muy bien también. Me gusta mucho su historia, por cierto.
A mí también.
Y yo creo que mi favorito es el otro, el que queda, Heisenberg.
Estoy de acuerdo. Y creo que...
me parece un personaje súper carismático. No es que aporte demasiado, pero todas sus motivaciones, su forma de ser, el doblaje que le han echado, que es...
El doblaje brutal, es brutal.
El doblaje es brutal. Brutal.
Hombre, es muy caótico, es divertido.
Sí.
El escenario, yo creo que también es bastante brillante el escenario en el que está englobado un poco su argumento.
Además, digamos que todavía, sin habérmelo pasado, repito e insisto, es como que cada enemigo, cada villano tiene un poco una temática distinta. Me llamó mucho la atención con Beneviento.
Sí, y jugabilidad, cuidado.
Efectivamente, porque con Beneviento lo que me llamó mucho la atención, sin entrar en spoilers, es una zona que puede gustar o no a la gente que sea aficionada a Resident Evil.
Es muy
verdad
pete.
Que bebe mucho de los juegos de miedo que se han puesto muy de moda en internet. Bebe un poco de PT, incluso
es
hay
un guiño.
Una parte que es 100% PT. A mí me recordó totalmente a esa demo de Kojima. Y, hijo, yo creo que eso le aporta una variedad y, como comentabas tú antes, Fran, un equilibrio muy distinto y muy, muy característico. Yo creo que adapta bastante bien todo, aparte de lo que, como decís... toda la historia de Resident Evil, los personajes y cómo enlaza todo, creo que coge lo justo de los distintos juegos de miedo, las tendencias que hay actualmente sobre el terror y hace una mezcla perfecta. No sé qué opinas tú de esto.
Sí, no, además que cada, como tú dices, es que el juego tiene una estructura jugable muy particular, ¿no? Está el centro con la aldea y después cada zona que pertenece a cada jefe, más o menos, y cada zona tiene sus propias mecánicas. Una es, bueno, la que conocemos todos, que es el castillo, pues es una mansión en Spencer, básicamente.
Para o comisaría abajo, de Resident Evil 2. Comisaría,
exactamente. Luego, no digo cuáles son las otras zonas, pero la de Salvatore también tiene su puntillo de puzzle y de tal y cual. La de Beneviento es una maravilla.
Es terror psicológico puro y puzzle también, ¿eh?
Si la miras por encima, es muy simple en concepto, pero es brillante cómo está todo puesto. Y luego la de Heisenberg, pues también tiene también... No quiero decir ni cuál es, pero se sobreentiende, pero más o menos también tiene su parte de backtracking, su parte de exploración, su parte...
Yo creo que es la más completa, justamente, a nivel de backtracking y a nivel de diseño de escenario, porque el castillo lo es, evidentemente, pero para mí la parte de Heisenberg es la más potente del juego, una de las más potentes, y como tú dices, y eso me ha encantado y quiero que lo hablemos, es el nexo, que es que el pueblo siempre está ahí, de forma que el backtracking del pueblo nunca sucede de golpe, ¿no? Y lo empiezas y lo terminas. A medida que vas volviendo de cada una de las secciones, antes de ir a la siguiente, vas pudiendo desbloquear más sitios del pueblo, que además, unos son opcionales. Es que el juego tiene incluso jefes finales opcionales y sitios que te explican cosas del lore a los que no tienes que ir si no quieres, pero luego también hay otros que forman parte del argumento. Es decir, y cómo te lo intercala todo, creo que es brillante y es ahí también donde se notan las partes que son un poco más de acción o más guiadas o más lineales que tiene Village, que algunos lo han criticado, a mí me parece de un ritmo brutal y me parece un acierto en el juego. Pero luego también tiene estas otras partes de más libertad, sin ser un mundo abierto ni nada por el estilo, pero de más libertad y también de backtracking fuera de lo que es, por ejemplo, el castillo de Dimitrescu, ¿no? Creo que es brillante en eso también.
Pero un backtracking que nos hace pesado precisamente por el genial diseño de niveles. Porque todo está interconectado de la forma justa para que tardes lo mínimo en llegar a cualquier parte, para que si te conoces mínimamente el escenario puedas llegar a cualquier punto sin demasiado esfuerzo, con lo que a ese respecto el backtracking nos hace pesado y el diseño de niveles sale a relucir incluso más, ¿no? Es algo que me ha gustado mucho también.
Es un pueblo es bastante pequeño, pero súper intrincado. Y luego lo que tú dices, que después de pasar alguna zona, se te abre cierta zona, haces atajos para volver de nuevo. Aunque ya has explorado una zona, después de volver la segunda vez, hay más cosas que coger. O sea, es muy disfrutable la exploración, el backtracking, el perderte por el pueblo y encontrar cosas. Que sí, que a lo mejor todo eso es opcional y te lo puedes pasar sin necesidad de hacerlo. Pero yo creo que ahí está la chicha, ¿no? Ahí está la gracia de la exploración y lo que realmente hace pues que al juego le eches horas y horas buscando todo lo que te encuentras y tal.
Y claro, porque aparte, claro, los coleccionables también le añaden... Que eso es otro tema que la gente se quejaba bastante hablando de que Resident Evil Village es un juego corto. Yo primero aquí quiero dejar claras dos cosas. Los Resident Evil nunca han sido juegos largos. Esto es algo que, exceptuando
El 4.
Alguno, pero Resident Evil 4, por ejemplo, quizá podía llegar más 15 horas o algo así, depende de cómo jugaras. Pero es que es verdad que los Resident Evil siempre han sido juegos de pasarse en un fin de semana. Los primeros eran así, de jugar un ratito. Pero Resident Evil Village sigue esa tendencia. Creo que es incluso más largo que el 7.
No,
pero
totalmente.
Aparte con los coleccionables, yo creo que le añade una capa de tiempo que puede alargarse mucho más de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué te ha parecido a ti, Village, en cuanto a duración?
A mí me ha durado 20 horas.
Pues mira.
Así que no te digo nada.
Pero ¿yendo por coleccionables o yendo o mitad?
He sacado muchísimo, pero me dejo cosas. Mm. Y bueno, sin hablar de los extras, mercenarios y tal, que después lo hablaremos. Pero es que hay truco en lo de la duración. Y yo creo que eso es lo que muchos medios de prensa no se han dado cuenta. De que el juego, cuando lo pausas, cuando te vas al inventario, cuando ves una cinemática, cuando mueres...
No cuenta.
El tiempo te lo paraliza. Incluso cuando mueres te lo reinicia. Y a mí me contó, por ejemplo, el tiempo oficial fueron unas 12 horas y media, pero yo eché de reloj 20 horas. O sea que si te fijas en lo que te marca el juego, evidentemente es menos de lo que realmente has echado. Y es un juego que a lo mejor si va más o menos rápido, yo no sé, 12 horas, 15 horas como mucho, puede que le eches, que es mucho para un Resident Evil también.
Yo también te digo, entiendo que la gente que tiene que invertir su dinero en un videojuego quiera que el videojuego le dure lo máximo posible, es totalmente comprensible y entendible querer amortizar tu dinero, pero yo también te digo que creo que se le da demasiada importancia a la duración en un videojuego. Si un videojuego dura 4 horas y esas 4 horas están totalmente aprovechadas y el juego cuenta lo que tiene que contar
y es el caso de este, además. Posible,
prefiero un juego de 4 horas bien contado y que me deje poso, que no uno de 12 alargado artificialmente, que al final quiera tirar el mando por la ventana. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta, que por otra parte entiendo a la gente que se gasta el dinero y dice, ya, pero es que yo no quiero que esto me dure 4 horas porque he dejado aquí un dinero. Pero claro, ahí es...
Pero también está el modo mercenarios, que es gratuito.
Claro.
Iba a salir el Reverse, que es ese multijugador independiente que iba a estar incluido gratis y al final no ha podido ser porque ha habido problemas con la beta y demás, pero que cuando llegue entiendo que va... Seguirá siendo gratuito, no sé si para los compradores, incluso para todos, eso ya no lo sabemos, pero probablemente lo vaya a ser gratuito. Y hombre, ellos incluso con eso que comentáis del contador, que es totalmente cierto y que no es el único juego que lo hace, de hecho tampoco...
No, y además tampoco
coinciden las horas muchas veces que cuenta la propia PlayStation 5, que en el perfil PlayStation 5 tiene una característica que te permite saber las horas que estás jugando a un juego, tampoco coincide, también hace un poco lo mismo, que no cuenta ciertas cosas. Pero incluso teniendo en cuenta eso, es bastante más largo que Resident Evil 7. Y no descartemos que salgan DLCs tanto de pago como también gratuitos. Seguro. Por lo tanto, yo entiendo que es un juego que también a largo plazo se valorará más, como se hizo con el 7, que en su momento también fue muy criticado por eso.
Sí.
Y oye, quiero introducir el tema del Duque, porque no solo hay muchas referencias con Resident Evil 4, incluso en el inventario del juego, que es un poco jugar a Tetris, que también me encanta, pero porque... Lo habéis comentado, Lady Dimitrescu se ha hecho mucho marketing porque al final ha gustado a la comunidad, pero cuando ha llegado el juego, es fantástico, ¿eh? el personaje de Dimitrescu y su enfrentamiento ya es la pera, pero es cierto que ahora el Duque está ganando terreno en popularidad, de hecho ya se ha convertido en Estados Unidos en uno de los personajes más míticos de la franquicia, y a mí personalmente me encanta, no sé qué pensáis vosotros.
El Duque realmente, bueno, es una traslación del bubonero clásico de Resident Evil 4, además que hace lo mismo. Bueno, le ha metido la acción.
Incluso, efectivamente, perdona, Fran.
Es su colega.
Frases, ¿no?
Sí. Cuando dice, ¿qué has comprado? Dice, esto lo decía un viejo amigo mío.
Efectivamente.
Pero le han metido ahí una capa de personalidad bastante fuerte que te va... Es como una guía, digamos. Es como una guía en el juego. Te va diciendo qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y oculta más de lo que realmente aparenta en el juego. Yo creo que ese personaje va a tener más profundidad, no sé si en DLCs o en futuros juegos, pero yo creo que tiene más de lo que realmente hemos visto. No es lo mismo que, o sea, en el Resident Evil 4 era un NPC que aparecía ahí, te vendía y listo. Aquí tiene mucho más.
Exacto, era carismático, pero este tiene su lore, incluso.
Tiene un peso narrativo.
Sí.
Tiene un peso narrativo el personaje.
Y me interesa saber qué opina Borja sobre esto, porque es un personaje que de alguna forma también, aparte de ese lore que estamos comentando, se juega mucho con el ¿existe, no existe? ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Por qué es el único personaje amigable con Ethan Winters, que es una de las cosas que está gustando a la comunidad? ¿Por qué?
A mí me gustó. Aparte, hay un cambio aquí porque... Tengo que decir que lo probé, aunque el juego no te deja, y eso sé desde el principio.
¿Quisiste matarle?
A ver.
Yo no lo pensé.
Como
siquiera.
Todos. Como...
Pero necesitarías muchas balas para ese hombre también.
Claro, el tema es que con el bubonero en Resident Evil 4 podías hacerlo. Podías cargártelo en cualquier momento. Aquí no. Entiendo también que porque es un personaje más importante con un peso más narrativo. Pero a mí me conquistó ya en la demo cuando vi que hacía el guiñito al que compras. Why you buy? Ya dije, esto es lo que yo quiero, Capcom, y me lo estás dando efectivamente. Pero hay otra cosa. El Duque no solo es está ahí para vender y comprar objetos, sino que también está para dar vida a una nueva mecánica que me parece muy graciosa y muy, muy conveniente, porque Resident Evil Village añade una especie de caza de animales con la que podemos conseguir carne y alimentos para dárselos al duque y que nos cocine suculentos platos con los que mejorar las estadísticas del personaje. Esto es, sí, totalmente opcional, pero es verdad que esos platos te ayudan a mejorar, como digo, las habilidades de Ethan. Hay gente que dice que esto hace el juego excesivamente fácil, junto con las mejoras de las armas y las mejoras que proporciona la comida. Hay gente que dice que esto facilita demasiado las cosas. ¿Qué opináis vosotros de esto?
Yo quiero hablar de la dificultad, porque ahí sí que yo creo que la ha cagado un poco Capcom, en ese sentido. Uh-huh. Porque el juego tiene de partida tres niveles, ¿no? El fácil, el normal, sí, y el hardcore, ¿no? Claro, la gente ve hardcore y yo que sé, recuerda Resident Evil 2 Remake, que era súper chungo al principio, sí, y tal. En el 3 es verdad que lo suavizaron mucho, y aquí hardcore yo diría que es el normal. Porque juegas en normal y el juego es un paseo, es bastante fácil, o sea, con tres tiros matas a cualquiera, consigues muchos recursos, es muy sencillo. También puede ser esa parte de la crítica que ha recibido en cuanto a su duración, ¿no? De que ha sido muy corto, porque lo han jugado, como es comprensible, en normal. Pero la dificultad, no es que sea difícil en hardcore, sino que es, yo creo que es la dificultad para la que está hecha el juego. Te da el reto suficiente sin desesperarte, salvo en dos o tres puntos, no te desesperas, lo disfrutas mucho y a la vez, pues todas las recompensas que consigas en base a tu exploración y en base a buscar recetas y tal, pues te, digamos que te llegan con más naturalidad que si, uh-huh, lo jugaras en un nivel inferior. Lo de las recetas, yo la veo bien, es una evolución de lo que había en el 7, que es, no sé si recordáis, que te inyectabas unas jeringas que te daban también vida.
Era encontrar las medallas más, ¿no? En ese caso, para
encontrar. También la medalla, sí. Aquí lo veo, pues mira, también te incitan a explorar, buscar los animales más difíciles.
Las fotos también,
claro,
que te indican
animales,
animales
legendarios, como si fueras un Far Cry, sí, animales, sí, sí, legendarios, efectivamente. Sí.
Exactamente. Y, hombre, es una mecánica que sí, que es muy jugable y tal, pero está muy bien, le da más vidilla.
Sí, al final, a nivel, digamos, de elemento RPG no acaba teniendo un gran peso tampoco, porque tampoco son tantos los platos. Lo que a mí sí personalmente me gusta, estáis comentando el tema de la munición, de la dificultad y demás. A mí me da la sensación de que uno de los grandes aciertos de esta entrega es justamente el hecho de que, por ejemplo, en Resident Evil 4 había muchas partes de acción, ¿no? Y tal. Y más o menos, bueno, la munición no faltaba y demás. En este juego está muy pensado para que incluso en las partes que no hay tantas oleadas o que no hay una acción pura, igualmente quieras matar al enemigo y no huir, porque al final es la forma de conseguir objetos para el crafteo, para crear munición, crear medicinas. Además, tú tienes que gestionar en la dificultad hardcore que tú comentas, eso juega un papel más importante, de tener que gestionar, oye, ¿quiero gastar los fluidos para hacer medicinas o prefiero gastarlos para hacer munición? Juega muy bien con eso, que también es una de las grandezas de la saga, ¿no? El tener que gestionar el inventario y lo que tú puedes tener y lo que no.
En sí mismo.
Claro, pero es que claro, todos los personajes cuando los matas dejan algo, o munición, objetos para el crafteo, y eso a mí me ha gustado porque te invita a matarlos, ¿no? Y es algo para mí muy interesante.
Sí, sí. Uh-huh. Son elementos jugables que a lo mejor a los fans más radicales de que, oye, que no puedes, que ¿por qué todos los enemigos te sueltan balas o te sueltan cosas? Que aquí no sueltan balas, aquí lo que sueltan son objetos para el crafteo, que tienen más sentido.
Además.
Claro, en el 4 te sueltaban balas, te sueltaban granadas, pues digo, bueno, vale. Aquí es un material más verosímil, digamos. Y sí, es verdad que a los más radicales pues puede que no les guste porque rompe un poco la experiencia survival, entre comillas, como dicen, pero es un componente jugable que le da mucha vida al juego y, como dice Uri, le ayuda a seguir jugando, a seguir explorando, a enfrentarte a enemigos que a lo mejor pasaría de ellos y sí, me parece bastante bien.
A mí lo que también me parece un poco destacable es que hemos abandonado ya un poco, bueno, con el 7 ya lo vimos esto, pero hemos abandonado un poco a los protagonistas invencibles e imperturbables que no sufren en absoluto. Ethan sufre por todos lados, seguramente tiene algún motivo argumental que no vamos a discutir ahora mismo porque yo no lo sé, porque no quiero entrar en spoilers y ya con la receta de Jen, pero es verdad que, hostia, el pobre Ethan no gana para disgustos, ¿eh? ¿Qué te parece en cuanto a personalidad y carisma Ethan Winters respecto a los otros personajes de la saga?
Yo tengo que decir que aquí Ethan ha sufrido, o sea, ha ganado, mejor dicho, sí, un cambio bastante favorable respecto a cómo era en el 7. En el 7 yo creo que lo plantearon como un avatar, como estaba también más pensado para la VR y tal, era como un avatar tuyo que ni sentía ni nada. O sea, pues tú estabas allí, la cara no se le ve, aquí tampoco, pero bueno. Y aquí le han querido dar un poquito más de personalidad y lo escuchamos muchas veces comentar temas. Sentimos cómo sufre en algunos momentos, cómo rabia, cómo, vamos, le han trabajado bastante bien el personaje y a los que se lo hayan acabado el juego pues van a entender que todo tiene un sentido y todo casa perfectamente.
Incluso con el 7, que es fascinante la forma en la que ha encajado con el 7 eso. Que yo creo que muchos ya pensábamos, este tío es muy raro también, ¿no? Ya desde el primer momento del 7 y la verdad es que el personaje sufre una evolución. La verdad es que bastante, bastante buena.
Hombre, pero el piano ya no. El piano difícil que lo toque, ¿no? Quiero decir...
Bueno, este señor ha tenido muchos problemas de manos, ¿eh? Y
claro, es que las manos...
Se lo tiene que hacer mirar esto.
Y el crocheto, bueno, manos, piernas, de todos lados.
El pie, la mano, vamos, le ha cortado de todo.
De todos lados, este señor tiene ganado el cielo. Y efectivamente, hablábamos antes de que una vez superado el juego hay ciertos extras. Como, por ejemplo, el regreso del maravilloso modo mercenarios con el que yo pasé tantas y tantas horas con Resident Evil 4. Y que tanto he echado de menos desde entonces, excepto alguna entreguita para 3DS, por ejemplo. Pero, ¿qué te ha parecido a ti el modo mercenarios? ¿Qué aporta de nuevo respecto al que conocimos en Resident Evil 4? ¿Y merece la pena pasarse horas jugando a ese modo?
Sí, es un pique bastante adictivo, se puede decir. Son 8 fases. Las 4 primeras, digamos, que son más bien de entrenamiento para ir aprendiéndote los caminos y tal. Las 4 siguientes son bastante chungas. Y tienes que conseguir rangos, como es parecido al del, al del 4. Han cogido casi todo lo del 4 y también los que vimos en los raids de los Revelations. No sé si lo habéis jugado.
Sí.
Y tal. También tienen ciertos elementos que ya vimos en esos. Y solamente intentar conseguir la doble S o la triple S para conseguir el mayor rango te va a llevar, pero horas y horas y horas. Yo aún no me lo he sacado, estoy aún jugándolo y es muy chungo. Y bueno, luego también te dan pues beneficios. El sacar de doble S te da un arma especial que te la puedes comprar. Hay una tienda virtual como en Resident Evil 3 Remake y te la puedes comprar si lo sacas, aparte del típico trofeo para el platino. Y ya digo, es muy adictivo, es tan adictivo como los anteriores. Parece muy simple de partida, pero una vez que profundizas y que ves que tienes que sacar estrategias y tienes que jugar de forma diferente según el escenario y según lo que te den, es bastante bueno.
Yo creo que es muy...
Perdona, Uri, ¿son escenarios distintos o son los mismos que hay en el juego?
Son todos del juego, sí. Y los mismos enemigos, no hay nada nuevo. Todo es reciclado del juego. Como pasaba, por ejemplo, en el 4.
Es verdad, sí, es verdad. Es lo que iba a comentar, que en los DLCs de, no sé si lo jugasteis, pero en los DLCs de Resident Evil 7 había alguno de ellos también muy divertido, ya no te digo el del cumpleaños de Jack, que es...
O el de la cama, el que estás atado a la cama.
El de la cama. Pero sobre todo había uno que justamente puede que sea el más tonto a nivel argumental, porque no aportaba mucho más, más allá de que era Clarence, creo que se llamaba, que es uno de esos periodistas, el que no hablaba, el que llevaba la cámara en una de las primeras escenas del juego.
Sí, Clancy,
que vemos
Clancy
qué ha pasado.
Hans, de hecho.
Exacto, Clancy. Exacto. Que vemos qué ha pasado cuando lo han capturado, ¿no? Cuando lo captura Jack. Y digamos que es también una especie de modo mercenarios en el que, y lo comento porque en este modo de Village, también hay, no es exactamente roguelike, pero sí que hay estos elementos de, a medida que vas jugando, una partida siguiente puede ser más satisfactoria por conseguir más objetos que te ayuden y cosas de este tipo que hacen que justamente, como dice Fran, acabe siendo bastante, bastante adictivo. Y por adictivo, a mí me han parecido los puzzles del juego, porque algunos de ellos han sido criticados. Es verdad que me ha faltado quizás un poco... O sea, que en algunas secciones los haya. Por ejemplo, soy muy fan del puzzle de Feliz Cumpleaños en el 7.
Qué grande.
En la sección de Benaviento me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más complicado en ese sentido el puzzle, porque era el momento de eso, ¿no? El momento en el que no tienes armas, en el que juegas más con los puzzles. Pero en líneas generales, algunos de ellos me han parecido fascinantes. Mención especial por el Tricky Ball... Y perdonad que lo diga así, pero es que me recuerdo de infancia desbloqueado.
El juego de la bolita.
El juego de la bolita. Sí, tremendo.
Es muy gracioso eso. También es verdad que joder, hay mucha gente que critica... Con Resident Evil 7 pasó un poco lo mismo, a pesar de lo que tú comentas, del puzzle de Feliz Cumpleaños. Hubo gente que criticó mucho los puzzles por ser excesivamente sencillos. Y yo repito, e invito aquí a la gente a reflexionar. Resident Evil nunca ha tenido puzzles difíciles. Otra cosa es que quizá nosotros éramos más pequeños y quizá nos costaba más solucionarlos, pero difíciles, difíciles, del plan de tener que comerte la cabeza durante días, tampoco ha sido nunca el caso. De modo que creo que la crítica está un poco infundada, porque es verdad que Capcom sigue haciendo un poco lo mismo que ha hecho hasta ahora, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay algunos, yo recuerdo uno en el Code Verónica con unos cuadros que ahí tenías que darle buenas vueltas hasta que lo sacabas. En el cero también hay uno en una fuente que...
Pero era más ensayo y error que el hecho de tener que comerte la cabeza pensando...
Al final todos los sacas así.
Exacto.
Lógica casi te salen más.
Algunos...
Sí es verdad que la saga ha ido degenerando en ese sentido. Cada vez son más sencillos, cada vez son más intuitivos, los sacas en 3 minutos. Yo soy partidario de que se le pusiera un nivel de dificultad extra para los puzzles.
No hay juegos que lo hacen.
Al Silent Hill 3, que tienen dificultad de juego y de puzzles.
Los Tomb Raider actuales también. Puedes cambiar el sigilo, la acción, o sea, puedes...
Los que queramos un mayor reto en los puzzles, pues ponme un nivel de dificultad que a lo mejor me dé algún premio extra por sacarlo así, me parecería más interesante, pero es que ya te los ponen, que yo sé por qué lo hacen porque, bueno, ya el jugador de ahora no es el de antes, y ahora si te atrancas, pues te vas a YouTube, te vas a una guía y lo sacas.
Y no cortar el ritmo, quizás también, que tiene Village un ritmo muy bueno. Pero yo, claro, yo contestando a Borja, no creo que sea tanto cuestión de que la dificultad de los puzzles antes fuera muy grande, que estoy bastante de acuerdo contigo, sino más bien, Borja, yo creo que es por diseño de nivel. Por ejemplo, el castillo de Dimitrescu, como Village quiere, y creo que es una virtud, cuidado lo que voy a decir, quiere abarcar tantas mecánicas diferentes y secciones diferentes, al final son partes cortas en comparación, por ejemplo, con la mansión de Resident Evil 1 o con la comisaría de Resident Evil 2, que es prácticamente todo el juego. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, consigues la llave de Dimitrescu y hay 2 o 3 puertas que abrir. Tú en Resident Evil 1 o Resident Evil 2, por ejemplo, a lo mejor tenías 2 llaves en un momento dado y seguías sin abrir puertas de una tercera llave. Cosas de ese estilo que hacían que realmente... Está la parte negativa, a lo mejor del backtracking no gustaría tanto hoy en día si fuerzas demasiado, pero el diseño de niveles aquí digamos que es más sencillo realmente. No son escenarios quizás tan grandes o que te líen, más que por complicación de puzzle en sí, que cuidado que hay algunos en el castillo de este juego muy buenos, ¿eh?
Se ven que están más trabajados. Le han puesto un poquito más de interés en los puzzles. Yo, sinceramente, creo que lo hacen para que el jugador no se desespere. Al final, ya sabes que en la época actual tenemos 1000 juegos y como un jugador se le atranque en un juego, pasa a otro y deja ese de lado. Y yo creo que esa es la causa general o fundamental por la cual actualmente los puzzles son tan sencillos de realizar.
Un poco primar la accesibilidad, ¿no? Y la espectacularidad más que el hecho de rebanarte los sesos. Pues sí, y ahora deberíamos hablar también de qué incluye de nuevo o de único la versión de PlayStation 5 de este Resident Evil Village, porque sabemos que hace buen uso del DualSense, ¿no, Uri?
Sí, sí, en efecto. Quizás Returnal saca incluso más provecho porque, bueno, es un juego directamente de Sony, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero de PlayStation Studios más que de Sony, porque la verdad es que Housemarque en este momento no es estudio comprado por Sony, pero sí que el juego forma parte de PlayStation Studios. Bueno, en cualquier caso, lo que más me ha sorprendido de todo en ese sentido es el uso de las armas, no solo porque con el gatillo adaptativo, por ejemplo, rifle, creo que es un entrenamiento incluso usar el rifle en Village, por lo que cuesta.
Te lo piensas 2 veces.
Te lo piensas 2 veces, la verdad, es chunguísimo.
Sí, saca músculo, ¿verdad? Bueno.
Sí.
Pero también por el cambio de armas, que es algo que me ha gustado mucho. Por ejemplo, o cuando cargas el arma con la pistola, hay unos ruiditos que son como muy satisfactorios. Esto que decía, no sé si fue Jen o Borja, que hay alguien que debe estudiarlos para que sean satisfactorios por la mente humana, ¿no?
Sí.
Y lo son.
ASMR.
Sí, notas las piececitas de dentro, ¿no? Notas todas las pequeñas vibraciones, choquecitos. Sí, es muy, muy satisfactorio. No tanto en realidad cada arma, menos por la escopeta que comentabais, pero sí más por el cambio.
Exacto, cuando cambias de una a otra es cuando... Sí.
Se nota. A mí, y tengo que hacer este inciso, lo que más me ha gustado es algo que llevaba esperando desde hace muchos años en los videojuegos. El hecho, por ejemplo, de... dar a una superficie con un cuchillo y notar el impacto de la superficie, eso lo hace el DualSense. En un ejemplo, por ejemplo, es la masa esa de mocos que desprende Muro, o como se pronuncie, que tú, si la despejas con el cuchillo, notas el cuchillazo y notas también el choque que hace el cuchillo con esa sustancia, más o menos, ¿no? A mí me parece algo bastante mágico que si evoluciona y se lleva a buen puerto, puede marcar la diferencia en próximas aventuras en general. Me parece bastante curioso esa utilización.
Es increíble. Yo lo jugué también de partida con el DualSense y ahora lo estoy jugando en PC con un mando normal y siento que me falta algo.
Claro,
me falta algo. Cojo el alma y digo, es que esto no, parece que no es la misma alma.
Es de juguete, ¿no?
Sí. Otra cosa que no habéis mencionado que también tiene, no sé si estará en todas las versiones, pero al menos en PlayStation, es que puede también usar el giroscopio para apuntar. Está por defecto desactivada la función.
¡Ostras! Pues yo esto no lo he probado. El giroscopio. Esto lo hacía el Uncharted de Vita y era una maravilla, ¿eh?
Sí, para ciertos puzzles de que tienes que mover ciertos dioramas puede venir muy bien.
Y para estas personas que se nos va la mano siempre al apuntar, siempre, siempre, o sea, da igual cuántos años pasen, yo lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Pues no lo sabía, ¿eh? Pues buen detalle que ha aportado aquí, Fran, porque yo, o sea, es que es verdad que los menús de este juego hay un montón de cosas y te puedes perder ahí también. Y me parece brutal.
De casualidad, digo, anda, mira, y le di, dote.
Y el Ray Tracing, ¿qué os ha parecido en este juego? Porque hace un uso bastante, bastante top, ¿eh? Sobre todo en interiores.
A mí me hace ver que tengo que cambiarme de tele ya.
Sí, sí, sí. Bueno, yo por suerte sí que tengo una tele con HDR, 4K y que aprovecha.
¿Pero tienes HDMI 2.1?
No.
O sea, es un nivel... Es el quinto nivel.
Próximamente va a llegar una bien tocha y voy a volver a probarlo en esta tele. Pero bueno, esta tele es que es 8K, HDMI 2.1. Bueno, le falta hacerme el desayuno por las mañanas y darme un besito en la frente a esa televisión que me va a llegar. Pero, Dios mío, bueno, ya lo he comentado muchas veces. Los detalles de pues, la luz, las partículas del aire, sobre todo la
superficie.
Bueno,
el sonido.
Sí, iba a decir las superficies metálicas, pero las superficies que son más mate también se nota muchísimo las texturas.
Sí.
Es que es una locura. Y bueno, a ver, es que este juego tiene mucho claroscuro, o sea, la luz da mucho juego, entonces mucho a mí contraste. Me ha parecido una locura, una locura.
Oye, y la... Perdón, Fran.
No. Digo que a mí me gustaría que hicierais el ejercicio de, a lo mejor, en el castillo, iros a las mazmorras y quedaros quietos. Escuchar, y si queréis también podemos hablar del pulse. Escuchar las gotas como caen, los crujidos, las paredes como crujen.
Voy a confesar algo, Fran. Voy a confesar algo aquí, ahora que comentas esto, porque anoche estuve jugando un poco a Resident Evil Village. Estaba solo en casa y pues puse el volumen un poco alto. Esta noche he tenido una de las peores pesadillas de toda mi vida. Me he levantado sudando. Y en el sueño oía ciertos sonidos que yo relaciono con una pesadilla, esto es 100% real, una pesadilla horrible, la peor pesadilla de mi vida, que también te digo, tenía cositas de Beneviento por ahí.
Bueno,
o sea,
es que, claro.
A mí me encantan los juegos de miedo, pero yo nunca he tenido una pesadilla como la que he tenido esta noche. Y mira que Resident Evil Village no da miedo de por sí, quiero decir, tiene momentos en los que
sustos.
Tensión,
bueno, pero... en esa casa pasan cosas un poco chungas,
pero,
¿eh?
Tío, muy turbias. A mí
pero,
me quedaron
tía,
las retinas, ¿eh?
Que yo a las 5 de la mañana me levanté sudando y que me tuve que poner la tele con temporizador, que se me cayó los palos del sombrajo. Yo nunca jamás soñé que... O sea, yo, perdón por el off topic, pero básicamente soñé que era yo mismo yéndome a dormir exactamente igual que me fui a dormir, con lo que nunca diferencié.
Pues a lo mejor no era el sueño, Borja. Sí, yo que he hecho programas de misterio. Era un astral esto,
Extendía la mano fuera de la cama y cogía un dedo en medio de la oscuridad.
Borja, que espera, peligra, Borja, aquí.
Espera, una limpia, ¿eh? Y después, todo asustado, empezaba a coger fuera de la cama y había la cabeza de un bebé.
Sí, algo hay ahí.
Terrible. Terrible, pero bueno, a eso que me refiero, que la ambientación está extremadamente lograda, es un ejercicio artístico increíble, inconmensurable, y joder, hasta tal nivel que me ha mochado. Tío,
y buen uso del audio 3D, que eso no lo hemos comentado, en el mando es fantástico, pero en el audio 3D está en el top de PlayStation 5 ahora mismo, junto con Demon's Souls no sé cuál es, y el propio Returnal, que puede que sea incluso el top 1, pero es tremendo el uso que hace del sonido. Y por cierto, yo antes he dicho que Lady Dimitrescu, y hoy mucha gente que ha jugado, ¿no?, al final es buenísima, pero quizás pierde... No porque sea ella mala, sino porque hay otros personajes muy buenos, pero sí, debo decir algo, ha habido un par de momentos de girarme y encontrarla ahí, a punto de, sabiendo que va a sacar las garras, que un par de gritos he pegado, y yo llevo muchos años jugando juegos de terror y hacía ni Tyrant ni Nemesis, ¿eh? O sea, el terror que me ha infundado en ciertos momentos de subir escaleras por el castillo porque estás perdido y no sabes dónde tienes que ir y aparece por la puerta, que además es que el tamaño de las puertas parece... broma, ¿no? Con esta señora me ha parecido fascinante.
¿Cómo no ha adaptado el castillo a su altura?
Ahí está, ¿no? ¿Quién es el que ha hecho el castillo un poco
Hombre, es que está creciendo todavía. Un poco tonto, está, ¿no? Está creciendo.
Bueno, hay una parte que se ve una bañera que sí está a su tamaño. No sé si la
es verdad.
Sí, y el perchero con su
hombre,
traje.
Hombre, con su outfit.
Y yo tengo que decir que el momento en el que yo dije este Resident Evil es 100% mi mierda, ¿se puede decir mierda?
Se puede.
Bueno, ya lo he dicho y si no...
En el mejor de los sentidos.
El nano dijo de todo y no pasó nada. Bueno, unos cuantos pitidos sonaron, pero...
Cuando se presentan delante de la principal villana, de Madre Miranda, todos los villanos, esa escena en la que salen todos reunidos con Ethan preso, yo dije, ahí es donde se ve lo pintoresco que es este videojuego, lo pintorescos y peculiares que son sus enemigos, y ahí es donde dije, esta es Capcom Unchained, esta es Capcom desatada y estoy 100% in con esta Capcom. Ahí es donde me enamoré definitivamente.
Escena que sin diálogos salía en el tráiler también, por cierto, que después con diálogos evidentemente gana muchos enteros. Y oye, para terminar con lo de PlayStation 5, lo que añade, me ha encantado lo de la máquina de escribir. En mi puñetera vida había visto una máquina de escribir que fuera tan rápido, ¿no? El sonido de ahí también grabando a toda leche es fantástico.
Sí, la máquina es muy a los Resident Evil 4 también, es muy parecida, muy parecida.
Me gusta mucho que hayan recuperado eso, aunque sea simplemente el hecho de cambiar de la grabadora de cassette a la máquina de escribir. Me gusta mucho recuperar esta figura tan clásica de Resident Evil como es la máquina de escribir, me encanta, me encanta.
Bueno, creo que le hemos metido un repaso bastante majo. ¿Algún apunte que quieras dejar tú, Fran? Así para el final, para quien todavía no se haya animado a ponerle las zarpas al título.
Pues nada, que como hemos dicho, yo creo que ha quedado constancia, es un juego muy recomendable. Te guste o no te guste la saga, porque como hemos dicho más de una vez, es una evolución y aunque no sigas todo el lore de toda la saga, que es súper extenso, que de hecho aquí hay conexiones con el lore clásico, no vamos a decir nada, pero hay cierta conexión muy importante, pero así... Te guste o no te guste Resident Evil, yo creo que lo vas a disfrutar bastante. Eso sí, igual, intenta jugar un poco al Resident Evil 7 para entenderlo mejor.
O igual, mírate, aunque sea un resumen, porque es muy importante. Y lo entenderás sobre todo al final.
Y aparte que es un juegazo. Y por cierto, como para cerrar, comentar también que, por supuesto, en PlayStation 5 hay tiempos de carga totalmente nulos, básicamente.
Eso es lo que comentaste de la máquina de escribir, que es como un ¡ping! Se acabó.
No hay.
Ya está, ¿no? Es el sonidito de la maquinita. Y siempre el Duque, que siempre nos regala una máquina de escribir entre sus mercaderías y sus historias. Fantástico.
Gran cocinero también. Bueno, Fran, Francisco Beltrán, responsable de la cuenta oficial de Twitter Resident Evil Survival Horror, muchísimas gracias. Esperamos que esa comunidad siga creciendo. Animamos a toda la gente que nos está escuchando a que os sigan también en Twitter, RS Res Horror, que es una fuente de información maravillosa para todo lo que tiene que ver con Resident Evil. Y que sobre todo, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo para compartir tu pasión por la saga y por este Village en concreto. Muchas gracias.
Nada, pues gracias a vosotros y sobre todo por invitarme.
¿Cuántas caritas de Kojima le pondrías por eso antes de irle?
Sí. Sobre 5, ¿cuántas caritas de Kojima le pondrías a Resident Evil Village?
¿Tienen que ser enteras o pueden ser medias?
No,
puedes partirle la cara a Kojima, no pasa nada.
Pártele la cara
en este programa.
Pártele la cara a Kojima.
4.5.
Oh, ojo. Ojo, ¿eh?
4, si me pruebo muy quisquilloso con ciertos momentos.
¿Estaría en el top 5 de la saga? ¿Para ti?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Top 3?
Top 3 ya ahí... no te puedo decir con tanta seguridad, pero top 5...
Estoy igual que él, ¿eh?
Sin problemas, ¿eh? Sin
bueno, problema. Pues con ese top 5 nos quedamos. Fran, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues nada, que vaya genial y nos leemos por Twitter.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Bueno, y después de este gustazo de charla y de momento más analítico con Res Horror, con Francisco Beltrán de Resident Evil Survival Horror. Vamos a pasar, ya es el momento de ir a Pregúntale del Quinto, nuestra sección donde escuchamos los audios que nos mandáis, las preguntitas que nos dejáis o las reflexiones que nos dejáis en iBooks. Si te parece, Uri, nuestro corresponsal oficial en iBooks, empezamos con lo que nos cuentan por ahí nuestras oyentes y nuestros oyentes.
Sí, a mí me gusta el título de Azafato de iBooks, que es como...
Azafato, ¿eh?
Azafato de iBooks. Y nosotros, bonito, en todos los podcasts que hago, siempre hay algún azafato. Nunca era yo y ahora he podido cumplir un sueño, ¿no? También.
¡Ojo!
A mí me gusta repasar comentarios de la comunidad, que por cierto... Como siempre, casi siempre nos comenta, hubo uno de Ángel 29 que dejamos aparte el otro día, concretamente en el programa, sí, ya verás que está muy bien algunas de las cosas que comenta en este caso, en el programa de Deathloop, nos decía, gran programa, sí dan ganas del Deathloop, y la forma en la que Sony y Bethesda tratan a sus fans es de respetarse. Son geniales, chicos, postdata, y eso lo quería remarcar, ¿no? Quizás me pasé con lo de Borja del futuro, perdón por eso. No sé si interpretó que no te había hecho mucha gracia, Borja, no lo sé.
No, no, en absoluto, en absoluto. Yo encantado de las coñas. Yo me tomo muy bien el humor conmigo mismo. De hecho, soy el primero en reírme de mí mismo. Así que muchas gracias, Ángel 29. Y por favor, haz más coñas. Llévalo más allá. Haz coñas, por ejemplo, de Uri.
Claro,
de,
claro.
Pongamos el listón más alto.
Estoy abierto a propuestas y todo lo que quieran los oyentes, que por eso estamos aquí. Y bueno, y después ya nos vamos un poco más al presente, en este caso de uno de los últimos programas de Returnal, en la parte 2, uh-huh. en la que tuvimos aquí a Adelaida. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, Juan Uchía nos dice, cuidado ahí, pone ahí, pero entiendo que quiere decir ahí, que mi madre tiene 62 años, supongo que es porque hablamos un poco de las abuelas, de Skyrim y estas sí. cosas, ¿no? Y los Final Fantasy clásicos hasta 9 han caído todas. Es una devoradora de JRPGs y es lo único que le gusta.
Cuidado que mi madre va por ese camino, ¿eh? Que el otro día estaba yo en casa de mis padres, me traje la PlayStation 5 y estuve jugando, y mi madre pasó por delante y se quedó mirando y me dijo, ¿y este juego tan chulo?
¡Ojo!
¿Por qué no me lo dejas a mí? Y le dije, pero mamá, hombre, que la Play 5, que tú juegas a otras cosas. Y dice, no, pues se quedó mirando la mujer, también está enganchada y creo que quizá lo quiere probar una vez me lo pase. Así que yo, cuantos más padres... y más gente mayor, entre comillas, más gente de edad no acostumbrada a jugar a videojuegos se sume a esto, yo encantado de la iniciativa, ¿eh? A tope.
Que yo quiero lanzar la pregunta a algún oyente. Ahora soy yo la que necesita ayuda, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi madre juegue conmigo a videojuegos? Si algún oyente o alguna oyente se ha visto la tesitura, mi madre es una mujer que está estupenda con sus 64 años que va a cumplir. Dentro de poquito, y que mi madre está mejor que yo, no os lo digo a coña, mi madre está mejor que yo, le tengo que dar la ropa porque a mí ya no me vale y a mi madre le queda como un guante. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Alguien de la audiencia se ha visto la tesitura de querer jugar con su mamá y no lo sé, a lo mejor alguien me puede recomendar videojuegos o algo? Yo esta vez soy yo la que pregunto, vale,
sí,
ahí lo dejo.
Sí, es posible que puedan recomendarte algún videojuego o incluso, Jen, quizás sería un buen momento para repasar nuestras recomendaciones de juegos cooperativos que hemos dejado por aquí en los podcasts, que quizá tu mamá, al jugarlo a tu lado, pues le incentiva más y quién sabe, empieza así y acaba siendo...
Bueno, Mortal Kombat no entraría probablemente dentro de esta ecuación, ¿no? Aunque tenga esos friendly fatalities, no sé ya cómo se llamaban.
Sí, creo que
los de amistad, que no terminan con fatality, terminan pues con cositas más lindas.
Sí, gente cocinando y cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno.
Pero quién sabe si de aquí a un año nos estás tú diciendo que tu madre es la nueva Rosdry y que ha sido campeona de Rocket League. ¿Quién sabe? Ojalá.
¿Te imaginas?
Sería tremendo. Oye, pues
¿todo,
sí,
todo andará?
Que nos comente la gente. Va a ser interesante también que nos envíen audios con juegos perfectos para hacer que nuestros padres puedan entrar a jugar con nosotros.
O que han jugado con sus madres. Con
directamente,
sus padres.
Claro.
¿De qué forma podemos incentivar que nuestros padres y nuestros mayores jueguen a videojuegos?
Eso es.
Bueno, y habrá algún otro comentario que quedará pendiente para otro día, pero este es tan corto también de Ángel 29 que creo que había que leerlo también en el mismo programa. Dice, la prima mexicana de Herminia. Ese es el comentario, y las manos arriba, o sea, aplaudir y a callar aquí.
La neta no sé de qué me está hablando. No sé qué me está comentando.
Es que
no
podría ser perfectamente un personaje de Narcos,
y de Breaking Bad, y yo qué sé. Sí, de...
Una abuela capa, traficante.
La madre de Pablo Escobar Gaviria.
Podría ser Lady Dimitrescu en el doblaje latinoamericano, también, ¿no?
¿De quién era esta serie? ¿De Netflix? ¿Quién hacía Narcos?
De Netflix, sí.
Pues nada, arroba Netflix, fichadme, ya está. Bueno, amigo, no, a Herminia.
Quiero decir, aquí no, aquí tenemos un filón de actriz de doblaje, yo solo digo eso. Aquí bueno, hay una mina a explotar. Sí, y seguramente hay más voces ahí que no saca por vergüenza.
Hay mucho ahí en ese baúl. Bueno, venga, vamos a pasar a los audios. Las voces que queremos oír ahora son las de nuestros oyentes.
Sí,
claro,
oyentes.
¿Cómo hilo yo? Es que las voces que queremos oír son las de vosotras y vosotros, así que creo que tenemos tres audios. Vamos, si os parece, vamos con el primero de esta semana, a ver qué nos cuenta.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Laura y soy de Madrid. Os llevo escuchando desde el comienzo de quinto nivel y quería felicitaros por el podcast. La verdad que los juegos se disfrutan mucho más con sus comentarios. Y nada, Borja, perdona. Eres un grande y espero que sigáis así. Muchas gracias. Saludos para todos.
Gracias, Laura, desde...
Desde el Kilimanjaro, parecía, ¿no? Por el viento
desde
también.
Desde Twister.
A lo mejor estaba desde el pueblo. De...
¿El remake? ¿Os acordáis de Twister, no? ¿Os acordáis?
Claro que me acuerdo. No sigue eso.
No, yo no hablo del juego este de que le das vueltas y pones las manos en los...
Del helado.
Ah, no, yo no hablo del helado, yo hablo de la película de Tornados, hombre.
Claro.
El clásico de las tardes de televisión española en verano.
El helado, me ha encantado esto. Tu comentario retro de Borja Pavón del día.
Claro, es que ya tenemos una edad y ya se van sumando la misma palabra tiene distintas acepciones relacionadas con la madurez. Ya. Laura, gracias por la parte que me toca. Muchísimas gracias por seguir nuestro podcast y gracias por las bonitas palabras de corazón.
Ya está. Pues gracias, Laura.
Es que realmente ha sido más un halago que una,
sí,
una pregunta.
Sí,
una
sí, es un comentario en todas reglas. Sí, sí.
Recibir audios que solo nos halagan. Es verdad que quizá nos sube un poco el ego también. Es verdad se barre para casa, pero es muy bonito. Muy bonito.
Una cosa te voy a decir. Siendo autónomos, necesitamos estos audios. Así que gracias, Laura. Un besazo para ti.
Sí, porque yo abuela no tengo. Bien.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Quinta Dimensión? Soy Ross de Barcelona y Nol de Friends y os quería hacer una pregunta sobre la Play 5 y la memoria. Está claro que se queda corta, ¿vale? Pero ¿hay alguna forma de que tenga más memoria con un disco duro o que se le pueda poner alguna unidad externa o tienen pensado en un futuro hacer algo para solucionar este problema? Bueno, me decís porque estoy que no que por mí. Un saludo fuerte.
No, no es raro esto que diga de la quinta dimensión, porque yo no sé si vosotros, pero yo al principio del audio he escuchado como unos... estos disparos de matamarcianos. Yo creo que el tío estaba jugando, o sea, te lo juro que se ha escuchado eso. Quizá. Yo creo que hay que decirlo, este problema ya está solucionado, amigo.
Sí.
Lo comentamos además en el podcast, no me acuerdo de qué programa, pero por actualización, PlayStation 5, en su primera gran actualización, ya añadió compatibilidad para que tú puedas introducir un disco duro SSD externo para guardar tus cosas. Lo que no significa todavía no es compatible con los internos, de manera que lo que tú instales en ese disco duro no vas a poder ejecutarlo. Es decir, si tú te instalas ahí, pues yo que sé, Miles Morales, puedes tenerlo ahí para en un momento dado volver a ponerlo en la consola sin tener que pasar otra vez por la descarga. Pero desde el SSD no podrás jugar. Eso sí que hay que contarlo, pero Sony tiene pendiente también hacer lo otro y ya está confirmado que se va a hacer, pero de momento no sabemos cuándo.
Efectivamente, es algo que ya hemos comentado en algún programa, pero estamos encantados de responderle de nuevo a nuestro amigo, nuevo mejor amigo Ross, que nos llama desde la Estación Espacial Internacional.
De Friends.
Muchas gracias, Ross. Desde paleontólogo conocido. Desde quinta dimensión, ha dicho, ¿no?
Quinta dimensión, sí. Que me gusta
desde
bastante,
la quinta dimensión.
Ojo.
Bueno, pues hasta aquí los audios y hasta aquí este programón que nos ha quedado hoy, este episodio.
Se me ha hecho corto, fíjate lo que te digo. Siempre se me hacen cortos, pero hoy se me ha hecho especialmente corto.
A mí también. Y voy a terminar con una noticia que le va a gustar a Jen, mira.
Cuidado.
Muy rápidamente, sí, porque hoy, recientemente se ha anunciado ya la fecha de lanzamiento de la versión mejorada de GTA V en PlayStation 5, pero la buena noticia no es solamente eso, sino que Rockstar ha confirmado que por el 20 aniversario de GTA 3 va a haber noticias muy tochas.
¡Uy!
Que es en octubre,
esto,
cierto.
A mí esto me huele a levantar polvareda, a mí el hype me puede y al final esto van a ser cuatro objetitos para GTA Online.
Dicen que está relacionado con GTA Online, pero vete tú a saber si es porque aparecen ciudades de juegos anteriores. No lo sé, esto
mira,
es
una cosa,
pura...
Si me sacan yo aquí ya voy a lo grande y perdón por extenderme en el tema, pero a mí me sacan un remake del GTA 3...
¿Te vuelves loco?
¿Qué estás diciendo, hombre?
Y esto será...
City,
no, esto ya es especulación.
De los dos.
Y lo dudo, vamos, muchísimo. Pero es que a mí lo que me emociona más es que esto sea la antesala para un remake de Vice City.
Efectivamente. Ya... Mira, yo me vuelvo loca. Yo he dicho muchas veces que lo del rol en GTA no me va mucho. Eso es cierto, la gente que me conoce lo sabe, ¿eh? Porque a mí, me gusta más el rollo fantasía tal. Efectivamente. te super quiero, Rodolfo. Vale. Pero a mí me sacas... un remake de Vice City y yo te roleo lo que tú quieras, yo me pongo en la piel de Mercedes. Increíble, ya está, gracias por esa noticia, Uri, esperaremos con mucha ansia ese momento, gracias. Y ahora sí que sí, muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado un día más, nos vemos la semana que viene, un beso en la frente a vosotros dos, bonicos, Borja Pavón, Uriel Valluvera.
A ti siempre, gracias.
Yo soy Jenner Ranz y nos vemos la semana que viene, muchas gracias, adiós.
Hasta la semana
próxima.
Viene.
Chao.
We'll be right back.